Seguimos en el primer palo, Richard Dix. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Aquí, disfrutando del encierro.
¿Verdad? Hacía tiempo que no escuchaba The Kings en una emisora de radio.
Sí. No, son habituales, ni muchísimo menos. Pero... Beatles y estas cosas, sí, pero sí, los Kings.
Sí, sí.
Los hermanos Davis no son muy habituales de la radio.
Sí, sí. Fantástica, fantástica canción. Bueno, ¿cómo lo llevas?
Yo bien, muy bien. Bien. Yo la verdad que no estoy nada afectado. Estoy acostumbrado a estar en casa y tal. Y yo creo que no para tanto. Además, oye, la gente se queja, es que no veo a mis hijos, a mi padre, a mi madre, a mi mujer.
Sí.
Y ahora que los puede ver, dice que quiere salir corriendo a la calle.
Exactamente.
Y sobre todo lo que no hay que hacer es obsesionarse y convertir esto en una profecía autocumplida. Es que va a salir fatal. No, hombre, no. No pienses eso porque al final vas a hacer que se cumpla.
Efectivamente. Decía yo al principio del programa que el aislamiento, claro, tú oyes radio a tutiplén, pero escucharás más. Entonces, a lo mejor,
no,
más palos.
Lo escucho de siempre. Vale, más horas.
Esta sección tiene una cabecera fantástica.
Al infierno con los Tataglia.
Querías empezar con este corte ya la semana pasada, pero...
Sí, pero no pude, porque, claro. Por lo que no pude.
Sí.
Pero bueno, supongo que el Masa Rodríguez estará escuchando para ver qué es lo que hacemos con su programa. Y claro, como sus deseos son órdenes para mí, o viceversa, sus órdenes son deseos para mí, aquí va el audio que me pidió hace un par de semanas.
El primer tema de la noche es que regresa a la Champions. Y uno de los primeros temas de la noche es que... aunque a ti este tema de la noche no te guste tanto como el otro tema de la noche que sugerías tú a micrófono cerrado, yo creo que Zinedine Zidane le está enseñando la puerta de salida a Vinicius, claramente.
Lo dijo y no se acordaba.
Sí,
bueno,
sí.
Pues ahí lo tiene.
Ahí está.
Juanma, lo dijiste.
Sí.
Ahora pasemos al tema que está ahora de moda, que es el asunto del confinamiento, que por cierto, quedaos en casa y no hagáis el gili como muchos de mis... con ciudadanos vizcaínos que se están yendo o queriendo irse a Castro pasado el fin de semana o el puente, que se queden en casa, que cuanto más nos quedemos, antes va a acabar. Y además, a mí me parece que el confinamiento este es escaso. Los chinos les han echado una bronca a los italianos hoy, de mucho cuidado, porque dicen que el confinamiento es poquísimo para lo que debería ser. Pero hay problemas o una cierta polémica con deportistas de élite. Los ciclistas han pedido al gobierno que les exima y que puedan salir a entrenar por las calles. También se hablaba de maratonianos que vayan de uno en uno y que puedan salir a entrenar. Y el otro día en el partidazo, un médico, Carlos Macías, decía algo que para mí tiene un sentido común aplastante.
Quedaos en casa y aparcad la bici. Cualquier posibilidad de minimizar un consumo de recurso de servicios sanitarios que no esté destinado a la infección por coronavirus es primordial, primordial. Si cualquiera de vosotros sufre un percance y necesita una ambulancia, y ya no os digo una cama de UCI, estamos quitándole recursos a gente que lo necesita de verdad y que nos está llegando en masa a los hospitales.
Pues tienes razón.
Claro, es que la gente está planteando el tema desde el punto de vista de es que si van solos no contagian a nadie. Pero es que lo que dice este doctor tiene toda la razón. Toda razón, vas a detraer recursos de lo que ahora realmente importa. E igual incluso a ti te tienen que dejar en la cola porque tienen que atender a gente que está mucho peor que tú. Pero en este programa, en el partidazo, minutos más tarde, a cuenta de esa solicitud de la Asociación de Ciclistas Profesionales, parecía que algunos se les habían olvidado las palabras de este médico. Por ejemplo, esto decía Joseba Larrañaga.
Hay muchísimos miles, cientos de miles de personas que en este país van a trabajar, cuidado.
Bueno,
a mí no me parece descabellado que ellos reivindiquen su derecho.
Pero hay que ir a trabajar, que ir a trabajar. Es que la otra solución es decir, aquí no trabaja ni Dios y no hay transporte público y cerramos.
Pero es que el trabajo de un ciclista es salir a andar
en
bici.
Claro.
Sí, y el de Sandro abrirte en contacto.
Que sí, pero tú trabajas y a ti te dejan salir de casa y venir al trabajo.
Pues sí, claro, bueno.
Claro, por eso digo.
Porque es un medio de comunicación que ahora mismo la radio es servicio público.
Claro. Que es una confusión. Hoy escuchaba, por ejemplo, a De la Morena en el transistor decir cómo es posible que a Saúl Cravioto le dejen salir como policía y no como piragüista. Hombre, quien hay que explicar la diferencia entre las dos cosas, a mí me parece ya una cosa de locos. Luego tuvo Larrañaga una pequeña discusión con Isaac Fouto, que aquí, oye, mira, tenía razón.
El ciclista, si sale, tiene riesgo de tener un accidente.
Y tú,
¿y el que va en moto también?
Si vienes a trabajar,
¿y el camionero que
el que va en moto también? Coche, claro. ¿O el que va en coche?
No, hombre, vamos a ver. No, es igual de. No, no me digas a mí que yo por ir a la radio corro el mismo riesgo que un ciclista salir a.
Corres un riesgo que puede provocar que alguien se quede sin la cama que ocupes tú en caso de que tengas algún siniestro.
Pero, yo creo que tienes razón, Isaac. Sí.
Claro, es que si tú das un servicio importante para la comunidad, hombre, que tú tengas un accidente, ojalá no. Pero claro, si es simplemente por entrenar, a mí me parece de locos.
Claro, claro.
Eso sí, Joseba de Larrañaga tenía la solución perfecta.
¿Cuántos ciclistas profesionales hay en España?
140. Si están, 140. Si basta con que llevaran la licencia en el...
Que vayan de uno en uno, ya está.
Y ya está. De que vayan, como no van a contagiar a nadie, es la perversión del
sí,
debate.
Sí.
Y yo entiendo que los que estén afectados directamente, como los ciclistas y corredores, etcétera, hombre, pues puedan pensar de esta manera. Esto decía, por ejemplo, Alejandro Blanco en el Transistor.
Hemos propuesto una cosa similar a lo que se está haciendo en Italia, ¿no? Que es en deportes individuales, digamos, en salas de sitio cerrado, puedan entrenar los deportistas con unas condiciones médicas rigurosas, con unos controles exhaustivos, ¿no? Entrenar solos. Y en deportes al aire libre, por ejemplo, correr o ciclismo, todas estas cosas, que tú puedas hacerlo siempre y cuando el que vaya a tu lado tenga una distancia de más de un metro, ¿no?
Claro, esto ya también es de locos, porque él habla de deportistas que entrenan en sala. Hoy, por ejemplo, en el Transistor hablaba de halterofilia, de Mireia Belmonte en una piscina, pero para abrir una piscina para Mireia Belmonte, ¿qué es lo que hay que hacer?
Claro.
¿Cuánta gente tiene que trabajar para abrir esa piscina?
Exactamente.
Y controles médicos para controlar los entrenamientos de Mireia Belmonte o de Lidia Valentín en lugar de para lo que tienen que estar? Sigo pensando que esto es... Se nos ha ido un poco la cabeza.
Sí, yo creo que también. Sí.
Se nos ha ido un poco la cabeza. Y, por ejemplo, este es el ejemplo que te decía antes de la Morena hoy en el Transistor.
Lo discutíamos en la redacción y decían, no, es que, claro, en el momento que hagas una excepción, ¿por qué vas a hacer una excepción? Pues, joder, porque viven de eso, ¿no? Dices, no, es que entonces se juntaría mucho. No creo yo que se vayan a juntar por la carretera un pelotón de ciclistas, igual que digo, los atletas profesionales. Pues igual, ¿cuántos puede haber? Pues igual, saldrán a correr por el campo ellos, él solo, y tampoco va a contagiar a nadie.
Claro, y Saúl Cravioto, pues, como policía o deportista, escúchalo.
Yo lo que estoy viendo en esto, y insisto, que sé que es políticamente incorrecto, ¿no? Menos mal que no estoy defendiendo nada de mi profesión, pero a Saúl Cravioto, que está de policía en Gijón, sí puede salir a la calle como policía, sí puede estar pendiente de vigilar las calles, pero sin embargo no puede ir con la piragua suya a remar. Entonces, no hay una carga de fariseísmo ahí, ¿no?
No sé, yo lo que creo que es una carga de inconsciencia y de no entender absolutamente nada de lo que está realmente pasando. Cambiemos de tema, porque el otro día hubo unas declaraciones en rueda de prensa de Rubiales.
Te han traído cola, ¿eh?
Sí, os escuché comentarlo,
sí.
Y todos los que estabais, tú, sí. Juanma, Felipe del Campo,
sí.
Todos señalabais que las palabras de Rubiales habían tenido un destinatario, que era Javier Tebas.
Sí.
Prácticamente todo el mundo ha pensado eso. Bueno, casi todo el mundo, menos Jesús Gallego.
Que ha estado en plan patrón del fútbol, ha llegado a acusar a los clubes de antipatriotas.
¿Eh? A los clubes. Por la noche le entrevistaron a Rubiales en el Larguero y se produjo este intercambio de pareceres entre el presidente de la Federación y Jesús Gallego.
Te pido la medida de lo posible, que dejes de manipular cuando hables de noticias mías. Te lo pido.
Es que no he manipulado absolutamente nada. No he manipulado absolutamente nada. Usted ha dicho que la medida...
No.
Usted ha dicho que la medida de que los clubes... No, pero es que vamos a escucharlo. ¿Tenemos el corte?
Tendremos que tener el corte que ha puesto Gallego.
El corte. Si he llamado en algún momento...
Usted ha dicho que la medida de que los clubes puedan someter a sus jugadores al test de coronavirus es una medida antipatriota. Eso lo ha dicho usted esta tarde.
Vale, eso es lo que decía Jesús Gallego,
sí.
Y pedía el corte. Curiosamente, ese corte él lo había puesto unas horas antes en Hora 25, y era este.
Me parece irresponsable que habiendo pacientes que está en tela de juicio algo más importante que lo que es un campeonato de fútbol, que es incluso la vida, y que necesitan ese test, me parece de verdad fuera de todo lugar que estemos utilizando test o que se estén utilizando test. Me excluyo de esa medida porque no solo no la comparto, sino que la rechazo totalmente cuando hay gente que lo necesita. Me parece que es desconocer totalmente la realidad. Se están acabando las farmacias, se está acabando en los hospitales, y hay alguien que está pensando en mandar test a los futbolistas.
¿Hay alguien que está pensando en mandar test a los futbolistas? Claro. Obviamente se refiere clarísimamente a Javier Tebas, pero sí. Gallego estaba empeñado en que había dicho lo que no había dicho.
Exacto.
Y la trifulca entre los dos no paró ahí, siguió.
Necesitamos un periodismo que está pasando por un mal momento, que haya cuestiones como subvenciones de instituciones a periódicos o a medios que se dejen de producir. Yo voy a pelear para que eso no vuelva a ocurrir. Son los periódicos los que tienen, y los medios de comunicación, los que tienen que comprar los derechos y no llegar a acuerdos económicos, que a mí me lo han pedido, que a mí ha habido un director de un periódico que me ha dicho que quiere cerrar conmigo acuerdos, y yo le he dicho que no. Seguramente si hubiera cerrado acuerdos no hubiera tenido las portadas que he tenido en ese periódico. Pues probablemente, a lo mejor estoy equivocado, pero me da que pensar que justo al decir que no firmo un acuerdo económico y no pago 1 millón o 2 millones o 3 millones de euros porque lo necesito para los niños y niñas que juegan al fútbol, pues me pongan a parir y me saquen una portada, incluso me acusen de estar imputado por cuestiones que no son verdad.
Bueno, aquí el mensaje de Rubiales es clarísimo. No dice el medio, pero dice: me quisieron firmar un acuerdo conmigo y como no lo firmé, me pusieron portadas en mi contra. Algunas de ellas están en los tribunales. Ese es el mensaje de Rubiales. Bueno, pues cuando se marchó el presidente de la federación, escucha qué interpretación de sus palabras. Yo creo que tiene un problema de falsa comprensión auditiva, porque mira lo que dijo Gallego de esas palabras.
¿Cuántos medios de comunicación tienen convenios con la Liga ahora mismo? Un montón, porque es uno de los ingresos publicitarios importantísimos para las principales cabeceras de este país. Bueno, pues el presidente de la federación dice que eso lo va a intentar prohibir. No sabemos si es muy amigo de Pedro Sánchez o de Pablo Iglesias, me dan más que del primero que del segundo, pero que lo va a intentar prohibir porque eso dice que lleva a que le hagan malas portadas.
No, lo que lleva malas portadas, claro, según Rubiales, no digo que sea verdad, según Rubiales, es que como no quiso firmar un acuerdo, pero es que claro, lo que dice Gallego es todavía peor, porque se supone que con su razonamiento es porque la Liga paga esos acuerdos, por lo que le sacan malas portadas a Rubiales.
Exacto, claro.
Es la explicación para dejar mal a Rubiales todavía queda peor. Y al día siguiente sucedió algo no tan virulento,
¿sí?,
pero parecido, entre Alcalá y Javier Tebas, esta vez en el partidazo. Escuchemos primero a Alcalá.
Creo que usted vive en Disneylandia. Creo que usted en este asunto vive en Disneylandia, pero esto es simplemente esperar para ver si la Liga vuelve pasado mañana, como dice usted, o seguramente a más largo plazo, como intuyo yo.
Bueno, esto le decía Alcalá a Tebas. De la misma manera que Rubiales vinculaba a... Perdón, Rubiales vinculaba a Alcalá,
sí,
con Tebas,
sí.
Tebas hacía exactamente lo contrario con Alcalá y Rubiales. Escucha.
Estáis vinculados muy cerca a alguna persona, deseáis que no volvamos a competir. Ese es el problema. Porque eres el ministro de Sanidad, tú eres el ministro de Sanidad y entonces tú eres premio Nobel de Medicina, yo veo.
En las
últimas semanas hay premios Nobel de Medicina, hay muchísimos, sí, que saben de todo. Y veo, sí, que tú te has apuntado a ese carro.
Como estás vinculado a una persona,
joder,
obviamente Rubiales,
claro.
me metes caña. Y el otro decía, como estás vinculado a Tebas,
sí,
me metes caña.
Sí.
O sea, este es el
es
juego
el,
que
este
se
es
lleva.
Es un claro ejemplo, Richard, de que no, al final, Tebas y Rubiales no se van a poner de acuerdo, pero cada uno tiene sus...
En la vida.
En
la vida. Y vamos a terminar con el,
sí,
periodismo y esta crisis.
Sí.
Debería hacernos reflexionar un poco por las cosas que se han dicho a lo largo de todo este tiempo. Y el otro día hablaban en el partidazo de que los medios de comunicación en estos momentos son mucho más fiables e importantes que las redes sociales, lo cual a veces es verdad y a veces no, pero por estas razones que daba Emilio Pérez de Rozas.
es posible que nos equivoquemos, pero nosotros tenemos un código deontológico, una manera de actuar que conlleva que tú no puedes difundir por radio o en papel una información que no esté contrastada por tres fuentes, que no esté más comprobada y tal. Esa es la gran diferencia, en teoría, con las redes sociales, que pueden lanzarlo todo de la manera que quieran.
Bueno, cuando oí lo de las tres fuentes, casi me caigo de la silla de la risa.
Sí, sí, sí.
Sobre todo porque en 2017, en verano, Emilio Pérez de Rozas estaba empeñado en que el Barça iba a fichar a Coutinho, que sí, que lo ficha, y no lo fichó. Y en septiembre, cuando ya se confirmó que no se le había fichado, decía esto en la COPE.
Cuando yo personalmente, por una corazonada, aposté por Coutinho, fue porque yo hasta ahora, como muy bien dice Tomás, insisto, siempre he creído que ganaba el futbolista. Es que hasta ahora ha ganado siempre el futbolista.
Emilio Pérez de Rozas, el hombre de los tres corazones.
Sí.
Una fuente por cada corazón.
Exactamente.
Corazonada. Coutinho va a fichar por el Barça.
Y nos quedamos sin tiempo. Había un 2 de Eduardo Inda, bueno, que es más o menos de este tema, ¿no?
Sí,
bueno,
es tremendo, porque cuando a mediados de febrero, cuando lo del mobile, que se suspendía... decía que el gobierno tenía razón y que había una histeria galopante en torno al coronavirus. Un mes más tarde, después del 8 de marzo, llamaba irresponsable al gobierno por lo mismo que él había dicho, que la gente era histérica un mes anterior.
Tremendo.
Es tremendo.
La semana que viene mucho más, Richard, gracias.
Seguramente sí, por desgracia.
Hasta luego.
Un abrazo.